Las historias y situaciones que escucharán a continuación son ficciones creadas únicamente para sensibilizar. No representan ni están basadas en casos reales de Falabella ni de ninguna persona en particular. Nuestro único objetivo es ofrecer un espacio seguro de información y apoyo. Estoy seguro de que para este punto de las vidas, todos, absolutamente todos, hemos cantado alguna canción de despecho. Hemos vivido nuestras decepciones amorosas al ritmo de Selena Quintanilla. O también hemos cantado canciones más recientes como... Las decepciones amorosas parecen inevitables y es normal que al exponerse a tantas relaciones humanas, pues podamos terminar en dinámicas que no sean saludables para nosotros e incluso hasta que sean violentas. Resulta que a nivel psicológico es normal que cuando algo o alguien traspasa límites físicos, emocionales, psicológicos o incluso económicos, una de las primeras preguntas suele ser: ¿será que es mi culpa? ¿O será que tengo algo que cambiar? La culpa es el primer sentimiento que se vive en estas dinámicas donde se establece la violencia en todo tipo de relaciones. Y de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. De cómo podemos entrar en dinámicas violentas sin darnos cuenta y ser víctimas de estas situaciones. Ojalá lo que escuchen acá les sirva, ya sea porque lo están viviendo o porque alguien cercano lo está viviendo. Bienvenidos a Radio Falabella, un espacio que hemos creado para darle voz a todas las historias del mundo Falabella. Estas son historias contadas por ustedes y para ustedes. Las historias de los éxitos, los fracasos y las aventuras, de cómo hemos construido esta compañía, su cultura y su espíritu innovador. Recuerden que pueden descargar este capítulo para oírlo desde cualquier parte y cuando quieran, en el transporte, mientras caminan o en cualquier espacio para descansar. Y para hablar de esto, hoy me acompaña alguien que ha estado muy cerca de estas realidades. Ella es Lina Vaca, psicóloga y experta en acompañar a personas que han vivido violencia en sus relaciones familiares y de pareja.
Toda raíz que sea violenta, toda raíz que se pueda, o todo acto, situación o evento que esté enmarcado en la violencia, tiene que ver con la perturbación, ¿sí? Con la perturbación o señalamiento de un acto que puede llegar a ser físico o psicológico.
Hay una cosa que debemos tener en cuenta aquí, es la culpa, las dudas, las señales de violencia llegan siempre como menudeaditas, como chiquitas. Pueden surgir desde algo muy sencillo, no sé, una frase, un chiste, un comentario que no sabemos si dio risa o nos hizo sentir incómodos.
Ahora todo empieza con señales muy simples y señales que uno sí debe tener como agudizados sus sentidos. Y agudizar sentidos es que, hablando justamente de esta violencia psicológica que queremos darle ese doble clic, porque sí, es la más común y de verdad que si lo vemos en lo histórico, pues es la que cargan nuestros ancestros, nuestras familias, nuestras abuelas y de ahí para arriba todo nuestro árbol genealógico está muchas veces minado de violencia y también termina siendo muchas veces malinterpretada como un acto de afecto.
Y es que la violencia puede ser de muchas formas. Psicológica, física, económica, hasta vicaria, que es esa que se ejerce a través de las personas cercanas y que lastimosamente rara vez comienza como una violencia que sea fácilmente identificable. Entonces pongámoslo en un ejemplo. Imagínense a Sara, un personaje ficticio pues, la primera vez que su pareja dijo algo como un chiste sobre su blusa, que según él era demasiado corta, pues ella se ríe, lo deja pasar y hay una siguiente vez en la que le dice que mejor no salga porque se puede quedar viendo películas y pues a Sara le parece tierno, así que empieza a cancelar sus planes. Hasta que un día sin motivo él le pide el celular para revisarlo y ahí hasta en ese instante ella se da cuenta de que algo raro está pasando.
Por ejemplo, revisar el celular de alguien, decirte cómo te vas a vestir, prohibirte ver a tu familia, ¿sí? Hace parte de esa violencia psicológica. Entonces, se malentiende cuando se normaliza y se malentiende cuando consideramos que sí, que es la forma de amar.
Aquí es donde muchas personas empiezan a perder su autonomía sin darse cuenta. No porque sean débiles, sino porque están en dinámicas que están hechas para confundir. Para verlo más claro, veamos este ejemplo. Juan, por ejemplo, vive con su familia y cada vez que recibe su salario, alguien de la casa le dice que se lo entregue para administrárselo mejor, aunque pueda hacer una ayuda a corto plazo. Con el tiempo, él deja de tener acceso a su propia plata, no puede decidir en qué gasta, no puede ahorrar y pues tiene que empezar a darle explicaciones a la gente todo el tiempo. Eso, por ejemplo, es violencia económica. Y lo difícil de estas situaciones en realidad es que casi siempre son escalables en el tiempo, es decir, casi siempre se ponen peor.
Entonces, si me revisas mi celular es porque me estás cuidando. Si me llamas 200 veces a averiguar dónde estoy es porque me cuidas. Si me dices cómo vestirme o me haces un comentario de mi cuerpo, es porque es muy tierno o es muy tierna.
Es que miren cómo esto lo hemos visto casi en toda nuestra cultura popular. En muchas de las novelas con las que crecimos, Ruby, María la del Barrio, Pasión de Gavilanes, todas esas historias que supuestamente eran de amor, muy entre comillas, siempre había una cosa en común. Él o la protagonista terminaba sacrificándolo todo por la otra persona. Se alejaba de sus amigos, de su familia, del trabajo, todo porque nadie entendía ese amor. Y claro, no le veía de niño y pensaba como, wow, qué romántico. Pero en realidad, eso estaba bien lejos del amor. En estos días donde tanto se habla del amor propio, de la autoestima, pues pareciera que todas estas dinámicas familiares y en relaciones no sucederían con mucha frecuencia, pero la realidad es otra. Uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta al momento de pensar que estamos en una situación de violencia es qué tanto nos está aislando esta situación. Y para eso Lina nos explica un poquitico más.
Generamos un señalamiento frente a la violencia física porque es la más visible. Es la que se observa. Es la que muchas veces detona. Pero la base fundamental, casi que la gran mayoría de violencia, la más común y es la base de todas las demás, es la violencia psicológica.
Miremos otro ejemplo. Esta vez Laura, que siempre se ha considerado una mujer segura, muy decidida, con criterio, pero cada vez que está con su familia, la están corrigiendo y la están molestando con chistes. Entonces al final termina creyéndose todo eso cada vez que comparte espacios con su familia. Esa violencia psicológica puede surgir en todos los entornos y eso puede causar vergüenza en las personas que la sufren.
Aparecen otro tipo de violencias, a veces ellas no van solas, como te decía, ellas van, no son comportamientos moleculares, son más molares. Entonces regularmente cuando aparece violencia sexual, casi que por, no sé, por una ecuación como mágica, allí es que aparece también la violencia física y la violencia psicológica. Ellas van muy, muy de la mano. Cuando hay reporte de casos, muchas de estas víctimas pues reportan no solamente una violencia psicológica, sino acompañada de las demás.
Hablemos un momento de la vergüenza que se siente ser víctima en estos escenarios. Cuando vivimos algo que sobrepasa nuestros límites, la vergüenza puede aparecer de muchas formas. Primero, no queremos contar la situación porque nos da miedo que nos juzguen. Segundo, no queremos aceptar las cosas como son y procuramos minimizar lo que pasó. Y es que muchas personas que viven violencia, sean mujeres u hombres, sienten pena de contar lo que está pasando. Esa vergüenza puede transformarse en más emociones como en miedo, culpa, como lo mencionamos anteriormente, confusión, ansiedad, ira, y hasta podemos llegar a experimentar bloqueos emocionales que nos impiden simplemente reaccionar.
La violencia psicológica para mí como psicoterapeuta es una de las bases fundamentales de todas las demás y creo que es un punto de partida de las otras. Sin embargo, pues ahí podemos distinguir muchos, ¿sí? E irán saliendo poco a poco otro tipo de violencias. Porque finalmente esto no tiene unas categorías tan definidas. Van unidas, van fusionadas y cada vez vamos a ver más tipos de violencia porque finalmente termina siendo un comportamiento que en muchos casos es la reacción o la derivada o el resultado de algo interno, ¿sí? Que ya haciendo un análisis un poco más psicológico es la violencia termina siendo no un principio sino un fin. O sea, es el resultado de algo que no está bien dentro de mí.
Es demasiado importante saber que nadie puede ni debe vivir esto solo. A veces la diferencia entre quedarse enfrascado y salir de este problema es tener simplemente una red de apoyo. Un amigo, una amiga que escuche sin juzgar, alguien del trabajo, un familiar, no importa, alguien que te acompañe en el proceso de darte cuenta y sanar.
Y quiero metafóricamente hablar del efecto bola nieve. Entonces lo que a veces ocurre pequeño, molecular, termina siendo comportamientos más molares, más grandes, más de impacto. Entonces creo que esa prevención secundaria es cuando ya hay algunas señales, ¿sí? Y ahí hay que activar esas redes de apoyo, líneas de ayuda, ahí ya obviamente se le da más herramientas a esa persona que puede llegar a ser víctima para que identifique el ciclo de violencia.
En Colombia existen líneas como la 155 que orienta a mujeres víctimas de violencia de género las 24 horas. Y también está la línea 123, además de la comisaría de familia. Para recibir ayuda en este tema, hay líneas oficiales de apoyo a nivel nacional y en cada ciudad a las que deben acudir. Lo importante es que sepan que no tienen que cargar con esto en silencio. Que siempre hay lugares y personas dispuestas a escuchar y acompañar.
El ciclo de violencia tiene unas etapas. Entonces, en las primeras etapas a veces es como medio invisible. Por eso cuando hablamos de agudizar los sentidos es que eso que es pequeño, quizás si no hago un alto, se convierte en grande. Se convierte en grande. Y cuando ya es grande, a veces es incontrolable. En el marco de la prevención, lo pequeño se controla pequeño.
Miren, hasta acá creo que si algo se pueden llevar de este episodio es que no necesitan que pasen cosas graves para buscar ayuda. Si ya sienten que algo simplemente les incomoda, que algo no se siente bien, que algo cruza sus límites, hablar también es una forma de cuidarse. Y si estás escuchando esto y no sabes cómo ayudar a alguien que está viviendo algo parecido, hay cosas muy concretas que puedes hacer. La primera, aunque parezca obvia, pues es no juzgar. Si te acercas desde la superioridad con frases como ¿y por qué no te vas? Y yo en tu lugar no aguantaría eso, pues es muy probable que la persona se cierre y se aísle cada vez más. La segunda es ayudarle a pensar un plan seguro. En vez de presionarla para que salga ya mismo de la situación, pueden ir armando juntos pasos pequeños y realistas. ¿A quién puedo llamar? ¿A dónde podría ir? ¿Qué documentos o cosas importantes debería tener a la mano? Y tres, cuando las situaciones son muy grandes, lo más sano es ir poquito a poco. Intentar rescatar a las personas de una sola vez, pues puede generar un efecto rebote y hacer que vuelva al círculo violento con más culpa y más miedo. Acompañar es estar ahí, paso a paso, pero sin soltar la mano.
Esa prevención secundaria es muy valiosa porque apenas son las señales tan, digamos que uno diría que son poco visibles, sí son visibles y hay que decir, venga, esto yo cómo lo trato. Es cuando yo ahí debo encender el taco y decir, aquí algo no está bien. Y buscar redes de apoyo y ayuda.
Me gustaría que este episodio sea sobre todo una invitación a mirar distinto esas señales que pues a veces dejamos pasar. Que podamos verlas en nosotros y en los demás para poder actuar a tiempo. Además, entender que podemos acompañar a los demás de una forma mejor, pues más realista y más útil en estos escenarios. Porque al final todos merecemos relaciones y espacios donde haya calma, donde podamos ser quienes somos sin miedo, donde haya respeto, verdad y seguridad. Y si hoy algo de lo que escucharon pues les hizo ruido, si pensaron en alguien o se reconocieron en alguna historia, hablar también es una forma de cuidarse. Pedir ayuda está bien, buscar apoyo está bien y sobre todo recordar que no están solas ni solos.
Yo creo que este episodio tiene varias intenciones. Una sin duda es informativa, la otra es reflexiva y la otra es para accionar. En los tres escenarios, ya sea que te lleves algo de información, que la compartas, porque además esto no es para quedarse uno con ella, sino obviamente compartirla, es funcional. Si alguien escucha esto, este contenido, está siendo víctima de violencia, creo que es el momento al que llega este contenido y donde debe prestarle más atención. Eso, digamos que si con eso nosotros ayudamos al ejercicio de prevención o de reacción de la mejor manera, ya estamos, digamos que abonando. Cada uno de nosotros es un ser único, excepcional y reemplazable. Eso ya te otorga una posición existencial importante. Y creo que muchas de las personas que son violentadas, lo primero que pierden es la conciencia del ser y del estar, ¿sí? Y yo creo que hay que volver al origen, de ser conscientes de que soy un ser valioso, que es único y irreemplazable, y que cualquier cosa, evento, persona que interrumpa mi vida, que me genere un daño, debe ser denunciado. Esa es una cosa que finalmente sí o sí debemos hacer.
Esto es todo por hoy y aquí nos despedimos. Muchas gracias, Alina, por la entrevista y por acompañarnos en esta entrega de Radio Falabella. A ustedes, gracias por llegar hasta acá. Recuerden que pueden dejarnos un correo a comunicaciones@falabella.com.co con sus comentarios y nuevas historias Falabella que les gustaría contar o escuchar. Hasta aquí llegamos, nos escuchamos en un próximo episodio. Este podcast se desarrolla como parte de una estrategia conjunta entre la empresa y la organización sindical Citra Fabcol, orientada a la sensibilización sobre violencia de género en el entorno social y laboral.